Jorge de la Hidalga presenta El cielo desde un cubo. Nuevas tecnologías.
Hola de nuevo, queridos amigos y oyentes. Ahora entramos en la sección de nuevas tecnologías. Gracias, Andrés, en el equipo de sonido. Y buenas noches, Pachi, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Hoy malamente, como dicen en mi pueblo.
¿Y eso por qué?
Y se me ha estropeado la BlackBerry, y es un drama esto.
Eso es una tragedia, ¿eh? Yo lo entiendo. ¿Y cómo se ha estropeado? ¿Le has dado un golpe o qué has hecho con ella? ¿La has tirado al inodoro? ¿Le has dado un golpe?
Pueden pasar dos cosas. Sí. La cosa uno es que es cierto que se ha mojado ligeramente esta mañana.
O sea, ¿se ha caído en el pis?
No, ha sido con el grifo de la ducha.
¿Y qué hacías tú con la BlackBerry?
Pero ¿sabes que una de las mayores causas de que se estropeen los teléfonos móviles, ahora pasa menos, pero sobre todo al principio, era que las chicas se lo guardaban en el bolsillo de atrás del pantalón y cuando iban a hacer pis, se les caía al baño.
Ah, sí, es verdad. A mis hijas les ha pasado varias veces.
Sí, o sea, eso
¿Y
estaba...
a ti qué te ha pasado? ¿También algo parecido?
No, a mí ha sido con la ducha, que se me ha ido así un poco el grifo ñun y se ha mojado, pero también puede ser que es una cosa que ya me habían comentado y que a mí no me había ocurrido, pero sé de gente que sí que le ha pasado, y es que la última versión de WhatsApp en la BlackBerry da problemas con el cursor, se queda bloqueado el cursor. Entonces puede ser una
¿Con agua o sin agua?
Con agua o sin agua, eso es independiente del agua.
O sea que hoy le sacamos los peros a la BlackBerry. El otro día le sacamos los peros
a la BlackBerry. No le sacamos los peros porque es el mejor device que hay sobre la faz de la Tierra.
Acordaros, chicos, device.
El día que nos pague BlackBerry va a ser la bomba, ¿no?
La bomba. Yo todavía estoy esperando que nos llamen, pero no nos ha llamado de Palo Alto, creo. BlackBerry es de Palo Alto.
RIM está, Research in Motion, que es la fábrica. No lo sé, no creo que esté en Palo Alto, pero lo miramos, para eso tenemos aquí internet, ¿no?
Vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pachi?
Pues vamos a hablar, como siempre, un poquito de noticias y luego vamos a ver, bueno, algunos... Hoy he traído, lo que he hecho hoy ha sido abrir la página de las tres operadoras más grandes, de Vodafone, de Movistar y de ¿cómo se llaman estos chicos? Ah, Orange.
Sí, Orange.
Haciendo amigos
después
siempre.
Está yo Oigo y hay muchos más, pero...
No, he dicho las grandes. Y vamos a ver cuál es la oferta estrella de cada una de ellas.
Vale. Y hacemos una comparativa, me imagino.
Hacemos una comparativa.
Vale, pues venga. Empecemos. Ah, es que está mirando lo de...
Estoy mirando lo
de la BlackBerry.
Sí, sí, lo de Research in Motion. En Waterloo, Ontario, Canadá.
Ah, son de Canadá, son canadienses.
Eso parece, sí.
Joder, fíjate. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, a ver, entonces, la comparativa de las tres operadoras.
¿Quieres que empecemos con eso?
Sí, me parece buena idea.
Vamos a empezar con eso. ¿Por cuál empezamos?
Pues...
Por la tercera.
Pues
siempre.
Orange, venga. Orange, que es francesa.
Eso es.
Después nos vamos a la inglesa y acabamos con la española.
Venga,
como
perfecto.
Los chistos estos de sí, Pedrito,
sí, sí.
¿No?
Es verdad, un inglés, un francés y un español.
Un español, venga. A ver, ¿qué dice Orange?
Orange ofrece un Samsung Galaxy S2 con su tarifa Delfín.
Vamos a incidir otra vez en este tema. ¿El Samsung Galaxy S2 es el teléfono o el dispositivo?
No, es el teléfono.
Este funciona bien,
¿no? Es el teléfono, sí,
este es bueno, vale.
Este es bueno, sí,
vale.
Sí. Lo ofrecen por 19 euros.
¿19 euros?
Sí. Con la tarifa Delfín. Yo las tarifas, la verdad es que las tarifas de Orange no acabo de comprenderlas bien, ¿eh? O sea, yo esto de que se llamen Delfín, Ardilla y cosas de esas, no le veo el sentido.
No, ven el punto de la naturaleza dentro del negocio y me parece muy, muy loable, ¿no? Que lo hagan así.
No sé, yo pondría tarifa barata, media y cara.
Sí, pero tú es que no tienes esa sensibilidad que tienen, por ejemplo, estos chicos de Orange.
No, desde luego que no la tengo. Bueno, o sea, ardilla. ¿Qué tiene que ver la tarifa con la ardilla? A mí que me lo expliquen.
Por la velocidad.
¿Te regalan nueces?
No, es por la velocidad. Tienes que recrear un poco la mente en las cosas. Si pones tarifa ardilla, quiere decir que se mueve rápido, que es una tarifa rápida, y que la DSL funciona rápido. O sea, con lo cual, a mí me parece muy acertada la...
Me gusta tu razonamiento. Entonces, ahora la que no pillo es la de Delfín. Es que sube y que baja, ¿no?
Sí. Vale, venga. Bueno, esta de 19 euros, ¿qué te dan?
19 euros. Te dan un Samsung Galaxy, sí. S2.
Más 150 minutos...
Sí, 150 minutos, 7 días, 500 megas de máxima velocidad.
Vale. Este está por 19 euros.
Por 19 euros, no, 19 euros mensuales.
Mensuales. Bueno, esto es Orange.
Esto es Orange.
Vámonos a Vodafone, a los ingleses.
Vodafone, los ingleses, como tú dices, te dan el Samsung Galaxy Y by the face, o sea, por la patilla.
O sea, 0 euros.
0 eurazos.
¿Y qué más te ofrecen?
Y bueno, te ofrecen... La verdad es que las tarifas son muy similares, las de todos los operadores.
Sí, ¿no? Pero no te costaba 19 y este cuesta 0.
Efectivamente, muy bien. Cuesta 0 además con todas las tarifas, ¿eh? También son curiosas las tarifas de mis queridos ex compañeros de Vodafone. Sí. A los que
es que Pachi, si no recordáis, trabajó una buena temporada en Vodafone.
Trabajé una buena temporada en Airtel y luego nos convertimos en Vodafone.
Es verdad. ¿Os acordáis, chicos, que antes eso se llamaba, esa teleoperadora se llamaba Airtel?
Sí.
Y pasó después a manos de Vodafone.
Te voy a decir de lo que se van a acordar casi todos los que tengan más de 40 años.
No, bueno, no es mi caso, pero...
No es tu caso. Vale. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Hombre, claro.
Eso era Airtel.
Sí, eso ¿vale? Nos acordamos perfectamente.
Eso nos acordamos todos. No son, sí. La mayoría de la gente no se acuerda que era de Airtel, pero sí. Pero sí se acuerdan de que era Edu. Vale, pues con todas las tarifas, el Samsung Galaxy E, no el S2 que hemos dicho antes, sí. Está a 0 euros. ¿Vale?
¿Y el E y el S2 qué diferencia hay entre ambos? ¿Hay alguna diferencia marcada o son similares?
Hombre, son similares, pero es mejor el S2.
El S2, ¿no? Sí. Vale. ¿Y Movistar, nuestros?
Lo que ocurre es que, bueno, eso también, o sea, eso también lo que te da a entender es por dónde va cada operador.
Ya, ya.
Por ejemplo, Vodafone también está ofreciendo las BlackBerries gratis.
Sí, pero ¿y después qué tarifas especiales de estas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos?
Es que, de verdad, yo lo que le diría a la gente es que a la hora de buscar un operador no se fijen en las tarifas. Pues son,
¿en qué se tiene que fijar? ¿En el color de la bandera o en qué?
El terminal es una buena razón para elegir un operador y, sobre todo, ¿cómo está?
El terminal
cómo está,
te refieres al device, ¿no?
Al device. Vale, vale. O handheld, si prefieres, ¿vale? Handset,
o sea, smartphone. Rudimentariamente hablando, el móvil.
O sea, como hemos dicho toda la vida, el aparato.
El aparato, exactamente.
Y sobre todo también, ¿quién tiene mejor cobertura y mejor velocidad en el caso de que quieras acceso a datos?
¿Y quién tiene mejor cobertura?
En la zona en la que estés. Y esto, a ver, la mejor calidad de red...
A nivel nacional, ¿quién la tiene?
A ver, la mejor calidad de red,
sí.
Y además desde hace mucho tiempo... La tiene Vodafone en este país.
¿Mejor que Movistar?
Mejor que Movistar, muchísimo mejor. La calidad, además está certificado, ¿eh? O sea, no es que se diga. Hay empresas que se dedican a certificar esto y la mejor calidad de red, o sea, la compañía, el operador con el que se caen menos llamadas, con el que tienes mejor servicio de datos, el que tiene mejor calidad de red es Vodafone. El que tiene mayor cobertura geográfica es Movistar.
Ah, muy buena descripción. Hay una diferencia, lógicamente, entre la cobertura geográfica y la calidad.
Y luego hay otra diferencia, que es entre la cobertura por habitante. O sea,
¿y esa que tiene el récord?
La tienen todas igual porque va por ley.
Vale.
Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes ir a algún sitio en el que digas, es que aquí no tengo cobertura con Vodafone y sí la tengo con Movistar, pues entonces coge Movistar. Pero a igualdad de, o sea, sobre todo en poblaciones...
Vale, en las urbes me imagino que todas funcionan igual, ¿no?
Lo normal es que sí. Luego aquí influyen algunas cosas, pero lo normal es que todas sean igual. Y sí que es cierto que tienes menos probabilidades de que se te caiga una llamada o que se te caiga una conexión de datos con Vodafone que con cualquier otro. Pero vamos, yo creo que ahora mismo, tal y como está el patio, por tarifa no. Y más que nada, y además es lo que están haciendo los usuarios es ir por el terminal.
Vale, ¿Movistar qué ofrece? Nuestros compatriotas o españoles.
Nuestros queridos españolicos ofrecen un Samsung Galaxy S2, el que antes hemos visto que costaba pasta con Orange. Este te lo dan por la patilla.
O sea, 0 euros.
0 euros.
Qué buenos somos los españoles.
¿Has visto? Nosotros nos encanta regalar. Nos encanta regalar.
Así nos va, claro. ¿Y después cuánto?
Tienes que tener un gasto mínimo mensual de 6 euros.
Sí.
Y bueno, y tienes que tener un detalle sin importancia que son 10.000 puntos.
Ah, bueno. Ah, venga. Aquí no, ya estamos empezando a descubrir.
No, aquí estamos hablando. A ver, aquí lo que. ¿Por qué he hecho esto? Para que veáis también un poco por dónde va la estrategia comercial de cada una de las operadoras. Mientras que Movistar está muy centrado en fidelizar y por lo tanto lo que está haciendo es hacer ofertas para sus clientes. Los que ya son clientes, se están moviendo todos de captación a fidelización, es normal, llevan mucho tiempo haciéndolo, pero además ahora más que nunca. De hecho, Vodafone ahora saca una campaña en la que dice que si ya eres cliente Vodafone, sí o sí tienes mejor oferta que un nuevo cliente.
¿Hay alguna estadística hecha sobre quién pierde más clientes o quién gana más clientes?
Depende de la época, pero sí, eso se publica trimestralmente. Eso se llama churn. Así está bien, lo digo. Se llama churn.
La verdad, yo tengo una envidia al inglés de Apache.
El churn son los
es un retorno.
Son los usuarios que que es, no, es con CH, es churn.
Ah, perdón, churn. Con CH.
Son los usuarios que se cambian de operador. Tradicionalmente los que más pierden son Movistar, Vodafone y Orange, y lo ganan pues los operadores virtuales, los Yoigos, etcétera.
¿Qué tal funcionan los pequeños? Yoigo,
como siempre, Nestel, depende, a ver, los revendedores de minutos, que es lo que son estos operadores, lo que hacen es comprar volumen, ¿no? Yo te compro 1 millón de minutos, lógicamente me dejarás el precio mejor que si te compro 1 minuto.
Utilizando tu red.
Efectivamente.
Vale.
Entonces, sí, la red la utilizan, la del carrier.
Hay tres redes.
Vodafone, Movistar y... Vale,
esos son los que tienen las redes.
Esos son los carriers.
Y los pequeñitos son los
pequeñitos
que compran
minutos.
Tiempo, o sea.
Claro, yo te compro minutos. Te compro 1 millón de minutos, lógicamente el precio no va a ser el mismo que si te compro 100 minutos. Y con ese margen que queda... pues te lo vendo a ti un poco.
Y la grande no podría putear, perdonad, queridos oyentes, que utilice este término, a las pequeñas fastidiándoles las comunicaciones o no sé.
Hombre,
incidiendo
en la red de alguna manera. Aquí hay dos cosas. La primera es que jamás harían eso. O sea, como tú te imaginas a Telefónica bloqueando.
No, nunca.
No lo hacen nunca, jamás. La prueba la tienes con el ADSL. No, jamás Telefónica pone ninguna pega a otro operador para que utilice su core network. En fin, o sea eso
no sé
no
por qué el rintintín de la voz de Pachi me suena
no.
Un poco cínico.
No, eso no se hace, está feo, caca. No,
vale,
no se hace.
Vale.
Pero luego además piensa por otro lado que si un tío te compra 1 millón de minutos, mira, pues ya los tengo vendidos.
Claro.
O sea, lo que tienes que pensar, la red... Luego vamos a hablar de un tema relacionado con esto que está surgiendo en Estados Unidos. Tú tienes una red, que imagínate que una red es un grifo. Imagínate que es el grifo. Según van entrando usuarios a utilizar tu red, abres más o menos el grifo, tienes más o menos caudal de agua. Para cualquier operador, lo óptimo es que el grifo esté constantemente abierto a su mayor caudal y solo a su mayor caudal, que no haya más demanda de la que puede ofrecer. ¿Qué ocurre? Que cada vez que tú tienes el grifo abierto a la mitad, estás perdiendo dinero, por decirlo de una forma.
Dejando de ganar.
Vale, perdiendo, porque tienes unos costes de mantenimiento, pero bueno, dejando de ganar. Entonces, si consigues que una persona te ocupe ese espacio que tú tienes vacío, que estés un revendedor de minutos, pues siempre es buen negocio.
Sí, pero a la vez es competencia tuya. Con lo cual, un PPCOM, por ejemplo, es una competencia pequeña, pero va incrementándose.
Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender hasta tú.
Entonces tiene que ser muy sencillo el ejemplo, ¿eh?
Es lo mismo que si Coca-Cola intentara vender las Coca-Colas en una tienda de Coca-Cola y no las diera a los bares. ¿Ahora te queda claro?
Sí, clarísimo. Me cuesta, pero...
Ya sé que te cuesta porque estás limitado.
Lo has explicado muy bien.
Te habéis servido, ¿no? Incluso para un tío como tú que está... No, tú no estás ni en GPRS, tú estás en GSM todavía. Te da para eso.
Bueno, vale. Vamos a pasar a otro tema.
Mira, hablando de eso, ya que lo hemos comentado,
sí.
En Estados Unidos están diciendo los grandes operadores que son AT&T.
Lo que ya decía Pachi antes, carriers.
Los
son
carriers.
Los que tienen las líneas.
Son los que tienen las redes, ¿vale?
Entonces,
en Estados Unidos son AT&T, o sea, AT&T de toda la vida, hemos dicho aquí, Verizon o Verizon, si lo decimos a la española, y T-Mobile, ¿no? Que es Deutsche Telekom.
Ah, sí,
entonces, los que están diciendo que necesitan más espectro de red para poder satisfacer la demanda de datos que hay. Es decir, hasta hace 3 años casi nadie se conectaba a datos con su teléfono móvil y ahora mismo lo hacemos todos, o casi todos, tú no porque no sabes, pero los demás sí.
Hombre, yo estoy aprendiendo. Pachi me está explicando cómo
hoy,
se hace.
Atención al dato, señores oyentes, lo que me ha preguntado hoy Jorge de la Hidalga viniendo, dando un paseíto hacia la radio, le digo, tienes que tuitear la URL en la que se puede escuchar el programa. Y me contesta, atención al dato, ¿y eso cómo se hace?
Exacto, porque no lo sé hacer. Entonces lo tuve que preguntar a un profesional que es Pachi.
En fin, a partir de ahora ha quedado, va a tuitear la URL del programa. Yo no estaría muy seguro, pero vamos a entrar.
Acordaros, el Twitter es el cielo desde un... Y ahí se queda.
Y ahí se quedó.
Vale. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos con la...? ¿Tienen que ampliar el espectro?
Claro, o sea, ellos, para que te hagas una idea, siguiendo con la metáfora del grifo, ya que me ha quedado bien así improvisada, necesitan un grifo más grande para satisfacer la demanda. Yo antes te he dicho, lo óptimo es que tengas el grifo al máximo caudal y no más allá. porque entonces es cuando se producen los problemas y se ralentizan las redes. Entonces, lo que los operadores de Estados Unidos están diciendo es: queremos que ese grifo tenga más caudal.
¿Y eso se adapta? ¿Es fácil de adaptar?
A ver, el problema es que...
¿aumentar el caudal?
El problema es que imagínate que estos grifos, que son los de los tres operadores, vienen por una tubería. Y esa tubería también tiene una dimensión y no tiene más. Claro, pues. El espectro de ondas es el que es. Ahí no hay... Lo que ocurre es que es muy amplio. Entonces, hay un porcentaje altísimo de ese espectro que está reservado para comunicaciones
militares,
no sé cuántos. Y los operadores tienen un espectro, y ya hemos hablado, me parece, la semana pasada, comentamos lo de que ya hay operadores que se están metiendo entre las frecuencias, ¿no? Google, ¿hablábamos? ¿O no lo hablaba aquí?
No lo hemos hablado.
Ah, pues lo he hablado en otro
sitio.
No lo
hablo con la competencia, conmigo no.
No, bueno, Google está haciendo ahí una jugada bonita y atención, porque puede llevarse el gato al agua, ¿eh? Está jugando con un... Bueno, lo está haciendo muy bien, ya lo contamos la semana que viene, si queréis. El caso es que...
No los dejéis con la mina en la boca.
Sí, esto en el argot periodístico se llama cebar, ¿vale? Acabamos de tirar el cebo para que la semana que viene los oyentes vuelvan a enchufarse.
Ya sabéis, chicos, tenéis que volver a conectaros la semana que viene.
En Antena 3 dicen, volvemos en 6 minutos, nosotros volvemos en 6 días.
Exactamente.
Porque no habrá fútbol la semana que viene.
Os explicará Apache el sistema que tiene Google para entrar en frecuencias, yo creo que, por lo que he entendido, al límite, ¿no?
Ahí están.
Vale. ¿Veis que no soy tan burro, que entiendo las cosas también?
Bueno.
¿Qué otro tema, Pachi?
No, pues
vamos a seguir con este. Vamos, termina. El yo tema pensaba está... que lo estabas pasando para la semana que
no,
viene.
No, ¿qué ocurre? Que aquí la discusión que hay es que lo que parece que hay de fondo es que las operadoras, que para eso son un negocio, lo que están intentando es cerrar el espectro para que no se puedan conceder nuevas licencias.
Ah.
Es decir, yo digo, necesito mucho más espectro, porque de esa forma ya no va a quedar espectro por si el día de mañana los gobiernos, que andan mal de pasta, pueden decir, bueno, pues voy a
ampliar la red.
Se subastan las licencias en la mayoría de los países, entonces vamos a subastar más licencias. Entonces, para evitar eso, intentan cerrar el espectro a base de decir, necesito más espectro. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siempre que ha habido una demanda mayor de datos y, por consecuencia, una demanda mayor de espectro, siempre ha surgido una nueva tecnología que ha reducido la necesidad del espectro. Con lo cual, bueno, aquí, bien jugado por parte de los operadores, no sé si les va a salir bien la jugada, pero bueno, había que intentarlo.
No, está bien, está muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa nos tienes por ahí, Pachi?
Bueno, pues a ver, vamos a ir por partes, porque hay muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco de pagos por el móvil, y aquí hay un par de...
Eso es muy interesante, porque a mí esto no me convence mucho, me da mucho miedo, entonces, ¿qué hago?
A ver, todas las encuestas que se hacen, o casi todas, demuestran que el usuario tiene un cierto miedo a utilizar utilizar la banca en el teléfono móvil.
No, solo en el teléfono móvil, también por internet.
Ahí menos.
Menos, pero también. O sea, hay una inseguridad, por lo menos el usuario lo percibe así, que hay una inseguridad dentro del sistema.
Tú lo has dicho, no hay inseguridad, hay una percepción de inseguridad. Yo siempre digo que es más fácil que te roben la cartera en el metro que te levanten los datos en el teléfono móvil.
Eso sí ves en metro, ¿no?
Eso sí, sí.
Vale.
Si vas en metro. Si no vas en metro.
No es tu caso, entonces. Tú no tienes ese problema porque tú eres un señorito, vas en coche y además en un buen búho, con lo cual tal. Pues
me la puedes robar el chofer, tío. Imagínate que lío.
Vale. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuáles son los medios de pago y qué problemática tienen los móviles para el tema de medio de pago?
El problema del móvil, el móvil no tiene ningún problema. Se puede utilizar, creo que están más que securizados, o sea, no hay ningún tipo de problema. Yo digo, la probabilidad de que te roben o que te hagan un phishing o tal, siempre y cuando tú no le des tu número y tus códigos y tus passwords al primero que pase por la calle, es más complicado eso que duplicarte una tarjeta de crédito, por ejemplo, que hoy en día hay tecnologías...
Sí, pero tú en el momento que metes las claves y tal en el móvil, realmente están en la red, están en el aire. Con lo cual, un tío avispado puede captarlo, puede cogerlo.
Bueno, por eso se encriptan los datos.
Vale. Entonces, explícanos cómo funcionan esos medios de pago.
No, o sea, no es una cuestión de explicar cómo funcionan. O sea, es una cuestión de que yo creo que sobre todo los bancos, y las pasarelas de pago y gente como Visa, Mastercard y American Express y tal. Por cierto, el otro día me han llamado a darme un American Express. La gente está loca. Ya lo contaré más despacio. Además, un ahorro, están locos.
Claro, sí, es que es el buga, por eso decía que tú no puedes ir en metro, tú ya tienes un nivel.
Darle a un pequeño empresario español una American Express Oro en este momento es el límite. Bueno, en fin.
Es una gran locura.
El pufo que les voy a dejar no lo saben todavía. Bueno, en fin. ¿De qué estamos hablando?
De la seguridad de los medios de pago.
Los medios de pago son súper seguros. O sea, ningún banco, ni ningún emisor de tarjetas, ni así, se lanza a poner en el mercado un sistema de pago sin que esté seguro al 100%. Pero claro, delincuentes hay en todas partes. Pero es lo que digo, o sea, tú vas paseando por la Plaza Mayor en Madrid y también te pueden robar la cartera. O sea que yo ayer estaba tomándome una... Mira, ayer estaba tomando una Coca-Cola en una terraza de La Castellana con una buena compañera, además, de la Fundación del Santander. Gran tuitera, por cierto. Susana, Susdina, os recomiendo su Twitter, que es @Susdina. Pasaron tres chavales, no voy a decir de qué nacionalidad, pero ya sabemos todos de cuál.
De los que van con el papelito para que les firmes algo. Mientras tú firmas, ellos te desbancan, ¿no?
Efectivamente. O sea, es más, en Madrid es más probable que te pase eso. Que te pirateen las cuentas.
O sea, que tú recomiendas que se hagan los pagos a través del móvil.
Yo no recomiendo nada. Yo digo que son seguros. Cada uno que haga lo que le dé la gana.
Vale.
Porque sí, solo faltaría que yo diga aquí y tal y luego un oyente le pase algo y encima venga a mí y me parta la cara.
¿El PayPal también funciona a través del móvil o no?
PayPal, yo no lo he usado nunca a través del móvil, pero probablemente funcionará.
Vale.
Aquí... Quería además hablar, porque hay otra noticia o, bueno, otro tema de actualidad al abrigo, al albur de los pagos, o al hilo, esto es, que es, a ver, Google, que sigue intentando merendarse todos los mercados que sean posibles, uno de los que se quiere merendar también es el tema de los pagos por móvil, y tiene un producto que es Wallet, que lo tiene hace tiempo.
Wallet es Wallet.
Sí, significa cartera en inglés.
Wallet, ¿vale? Phone.
Es la cartera que llevas, la cartera que llevamos los seres humanos de género masculino. Uh-huh. Pues esa. O sea, no es una cartera de ir al cole.
Vale, y entonces, ¿cómo funciona el Wallet Phone?
Bueno, el Wallet es un software normal y corriente. Lo único que haces es que pasas el móvil y pagas, ¿no? Al pasar el móvil.
Ah, ¿solamente?
Solamente. Eso es una, la tecnología NFC que funciona con diferentes cosas.
¿Y dónde colocan ellos los dispositivos para que tú pases el móvil?
En las tiendas.
Anda, mira qué.
Entonces, sí, es como un datáfono.
Sí, pero es como un datáfono para ir a la tienda. Pero si quieres comprar desde casa, no hay hombre, móvil que
si
valga.
Quieres pagar, entonces es que pagas por internet.
Es que pagar por internet. Claro. Entonces la ventaja es únicamente a nivel tienda y es una gilipollez porque o pagas con el móvil, bueno, puedes pagar con el móvil o con la tarjeta, claro. Está bien, la idea no es mala.
O sea, señoras y señores, tienen aquí ustedes a un verdadero promotor de las nuevas tecnologías que acaba de decir que el pago por el móvil, que el 99% del consenso mundial dice que es el futuro, él dice que es una gilipollez y tan ancho.
Bueno, pero hombre, yo doy mi punto de vista humano. ¿Me entiendes?
Mira,
otra cosa es
te voy
que,
a contar una...
aparte que como no tenemos ningún acuerdo, ¿tenemos algún acuerdo con Google o no?
No, que yo sepa, ¿no?
Vale, porque...
Pues no tenemos ningún acuerdo con nadie.
Ah, ¿todavía no? Joder, me parece fatal.
Esto de la comercialización la llevamos un poco más.
Fatal.
A ver, yo te voy a contar una anécdota. Para los señores oyentes que no lo sabrán o que sí lo sabrán, yo he trabajado 13 años en banca. Empecé en banca en el año 91. Cuando salieron las tarjetas de débito, mi abuela... decía, wow, ¿qué? Como tú, qué gilipollez. Bueno, pues 5 o 6 años después sacaba cajero como una, vamos, como una posesa.
Mi abuela con 3 tarjetas.
Mi abuela con 80 años iba al cajero y sacaba su pasta, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir tú, dentro de 4 o 5 años te comerás tus palabras porque estarás pagando.
Pues yo soy de las personas que si me tengo que comer las palabras, me las como, me disculpo. En las ondas y lo reconozco, si no hay ningún problema.
O sea, el móvil para micropagos, o sea, es que tiene además todo el sentido del mundo. En España había dos empresas, la verdad es que no sé si siguen funcionando o no, que eran MobiPay y PayMóvil o algo así, y me parece que se acabaron fusionando. Una era BBVA con Telefónica y la otra era Santander con Vodafone.
¿Funcionaron?
No ha funcionado nunca. No ha funcionado, yo creo que no
entonces,
ha habido interés.
Entonces coincidían conmigo en la apreciación.
No había un interés comercial ni por la parte de los operadores ni por la parte de los bancos en que ese proyecto funcionase.
Bueno, ¿qué más queda? Porque se nos está acabando el tiempo, no sé, te enrollas mucho, Pachi.
Nos queda un ferro de cosas, lo que pasa es que, claro, luego te pones a preguntarme tontunas.
No, no, tontunas, no, cosas que preguntaría pues el público y que están interesados en dilucidar, porque hay cosas que, hombre, para un experto como tú son tontunas, pero para gente como yo, pues lógicamente pues no lo entendemos.
Claro, me acabas de decir que el pago por móvil es una gilipollez, me has dejado cuajado ya.
Venga, vamos
la
a ver.
La próxima semana, en el foro de las nuevas tecnologías del cielo desde un cubo, hablaremos del abaco.
Muy bien. El abaco era las cuentas que se usaban en Japón antiguamente.
Que eso es para ti nuevas tecnologías. Para ti eso es el futuro. Irak, ¿no? ¿Os suena ese país, Irak?
Sí, creo que sí. Quedaba en el sur de África, ¿no? ¿Dónde quedaba?
Sí. No sé.
En América del Norte.
¿Os acordáis, no? ¿Hicieron una película o fue verdad que entraron ahí? Bueno, no sé. El caso es que algo pasó por ahí. Operación Tormenta del Desierto, patatín, patatán, sí. Pututum. Entonces ahora, como Irak ahora ya es un país que mola, ya son buenos, ¿no? Pues ahora se encuentran con un país devastado, no saben qué hacer, ¿no? ¿Y cuál es nuestro futuro? ¿Y qué han hecho?
Pues meterle las nuevas tecnologías y
se
las
van a intentar, a intentar convertir en un hub de telecomunicaciones.
Bueno, ¿qué es eso del hub?
Un hub es un...
¿Centro?
Sí, como un centro. Como
vale.
Y la verdad es que pues a mí me parece una estrategia bastante buena.
¿Y qué ventajas tienen sobre otros países para convertirse en un centro?
Pues que no tienen otra cosa que hacer.
Ah, fenomenal, pues estupendo.
O sea, le pasa como a Israel. Yo una vez, tenía un amigo que es israelí, que tiene una empresa de nuevas tecnologías, fueron los fundadores de 888.com, 888.com, y yo le preguntaba, Svika, ¿pero por qué sois tan buenos los israelíes en nuevas tecnologías? Yo digo, pues es que no tenemos otra cosa que hacer y tenemos la guerra ahí al lado, pues más no vale ser buenos en nuevas tecnologías.
Pues esto, a los iraquíes pues les pasa lo mismo.
Pues a esto les pasa un poco lo mismo, sí.
¿Pero ya han despuntado o están en proceso?
No, es su objetivo.
Su objetivo,
es lo que
vale.
Quieren hacer.
A años A, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Porque ya, ¿qué nos queda, Andrés? ¿Qué nos quedan? Dos minutos.
En la parte de redes sociales... Google tenía una aldea de galos irreductibles en Brasil. En Brasil hay una red social que es Orkut, que es la red social de Google inicial, que solo triunfó en Brasil.
Gracias, ¿no?
Sí. Y de hecho Orkut siempre...
Pero Google no tiene el Google Plus, el Google Más.
Pero Orkut viene de mucho más antiguo.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
El Google Plus. Vale.
Lo que pasa es que en Orkut pues empezaron a entrar brasileños y de repente se convirtió en una red brasileña y está ahí como en ese reducto ahí...
Como el Twente aquí en España, a lo mejor, ¿no?
Sí, aunque vale. Sí, pero por...
Vale, por otros motivos.
El caso es que por primera vez, y ya lo siento por Google, Facebook acaba de sobrepasar a Orkut en Brasil y ya por primera vez hay más brasileros que tienen Facebook que los que tienen Orkut.
Que falan a través de Facebook.
Efectivamente. Es malas noticias para Google, yo creo.
Sí, porque entre el Google Plus, que no funciona, y el Orkut, que se va al carajo, pues que se van a quedar en nada.
Hombre, ya quisiera yo quedarme en nada como está Google, pero...
Ya. Pero te digo que es un decir.
No, pero yo creo que si Google tiene algo es la capacidad para abrir mercados donde nadie los ve.
No, para responder y para improvisar, porque sí, es gente muy muy fuerte y además tecnológicamente muy adelantados.
Ellos sobre todo lo que ven es donde nadie ve un negocio, ellos lo ven, ¿no? Y algo se sacarán de la manga.
Bueno, Pachi, pues recuerda que para la próxima semana tenemos que hablar de...
¿De qué era?
No sé, dímelo tú, ¿de qué era? Se nos ha olvidado
ya. No, de lo de Google, de lo de cómo se mete Google entre los espectros de los otros operadores.
Bueno, pues muchas gracias. Queridos oyentes, acordaros de mandar los mails al cielodesdeuncubo@gmail.com o tuitear en el cielo desde un, que aunque yo todavía no sé manejarlo, aquí está el experto, que es Pachi y tal. Y a Alberto creo que ya le dimos la respuesta del teléfono, y creo que le ha ido bien porque nos ha dado las gracias. Así que hasta la próxima semana.
Oye, buenas noticias, que ya me funciona la BlackBerry.
Estupendo. Eso ha sido por mis tocamientos anteriores.
No se estropea nunca la BlackBerry.
Bueno, pues buenas noches y hasta la próxima semana.